blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y llegamos comenzando el fin de semana. Es el tiempo del misterio. Aquí en Radio Nacional de España tenemos 4 horas en 2 ediciones para viajar por todos esos universos que aquí nos gustan. Y es para nosotros un placer que estéis ahí, cada día más y más acompañándonos y llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Y lo sabemos porque muchas páginas web de esas que miden las descargas, somos el programa más descargado de toda la radio española. Eso significa que hay muchos de vosotros ahí y os lo agradecemos. Nuestros sistemas de comunicación esta noche están abiertos. El chat, ya sabéis, la forma de entrar a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Buscáis por ahí y entráis en el chat con cada día más personas reunidas en torno a nuestro programa. Los saludos para todos ellos y también saludos para el grupo de Facebook que se ha abierto recientemente, cada día con más y más personas compartiendo sus opiniones sobre el Espacio en Blanco. El email, por si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Esta noche pretendemos viajar por diferentes lugares para hablaros de exopolítica, eso que se está poniendo de moda. Por si no sabéis lo que es, ahí van algunos datos.
Esta noche queremos acercaros a algunos invitados que están relacionados con ese extraño tema que se ha venido en llamar exopolítica.
A lo largo de los próximos minutos vamos a mantener diferentes contactos con personalidades que están involucrados en este asunto. La exopolítica es una rama en desarrollo de las ciencias políticas y las relaciones políticas que abarca todos los aspectos sociopolíticos del contacto, pasado, presente y futuro, entre la humanidad y civilizaciones extraterrestres.
Aunque es una disciplina relativamente nueva, lleva más de 60 años investigando el fenómeno OVNI y los cientos de relatos de testigos que están de acuerdo entre ellos.
Cuatro agencias no gubernamentales han lanzado una iniciativa conjunta para pedir que se implemente una decisión histórica de la Asamblea General de la ONU concerniente a la vida extraterrestre y los ovnis, adoptada el 18 de diciembre de 1978.
Decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/426, año 1978. Conformación de una agencia o un departamento de las Naciones Unidas para el establecimiento, coordinación y diseminación de los resultados de la investigación de objetos voladores no identificados y de fenómenos relacionados.
Un tema que relaciona la política terrestre con supuestas civilizaciones de más allá de nuestro planeta.
Y parece que se está tomando muy en serio, como para haber llegado a una resolución en las Naciones Unidas. De todo ello os queremos hablar esta noche, y lo haremos con algunos de sus fundadores.
exopolítica. Va a ser un viaje que esta noche nos va a llevar a diferentes lugares. Iremos hasta Canadá y hasta Austria a entrevistar a algunos de los fundadores de este movimiento, y algunos de ellos dicen que tienen pruebas de esas visitas extraterrestres. Escuchemos.
Nuestro primer encuentro con la exopolítica nos llevará hasta Austria, Viena, para entrevistarnos con Klaus Dohna.
Klaus Dohna es comisario de las exposiciones de arte de la Casa de Habsburgo en Austria.
Klaus Dohna organiza exposiciones de arte por todo el mundo. Al ser especialista en cultura y exposiciones de arte, automáticamente le llamó la atención un fenómeno llamado O-Parts, piezas arqueológicas fuera del contexto o de la lógica común, es decir, piezas que no deberían existir según nuestra ciencia actual.
Klaus Dohna lleva investigando este tipo de piezas desde hace más de una década. Y después de una larga preparación, decidió realizar una exposición de este tipo de piezas llamada Misterio sin resolver.
Ha conseguido reunir piezas que llegan desde Roswell, Nuevo México, hasta huesos de gigantes, Nefelim, algo que nunca nadie había conseguido, ya que los museos suelen guardarlos en el sótano debido a que levantan demasiadas preguntas incómodas. Gran parte de estas piezas están repartidas por todo el mundo y en colecciones privadas secretas.
Klaus Dohna consiguió recopilar más de 1.700 piezas sin explicación lógica. La exposición fue un gran éxito en Viena y después se ha llevado la exposición a Berlín, Seúl y Suiza. Al ser piezas físicas, son pruebas irrefutables y difíciles de desestimar. A lo largo de su búsqueda arqueológica de piezas sin explicación, la respuesta es: no estamos solos, y es más, nunca lo estuvimos.
Algo que todos estamos buscando: pruebas de la presencia extraterrestre en nuestro planeta.
Nuestro invitado dice que las posee. Veamos lo que nos cuenta.
Para hacerlo nos vamos en primer lugar hasta Austria, hasta Viena. Ahí está nuestro primer invitado, Klaus Dohna. Buenas noches, Klaus.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés en el Espacio en Blanco, nuestro programa esta noche.
Un gran placer para mí.
Qué bien hablas castellano, te decía antes.
¿Perdón?
Que bien hablas castellano, te decía.
No es perfectamente, pero puedo entender y hablar también un poco.
¿Lo aprendiste por Sudamérica?
Yo viajando a Sudamérica, Centroamérica y también varias veces a España.
Ya, pues qué bien, un placer que estés con nosotros. Eres comisario de las exposiciones de arte de la Casa de Habsburgo.
No solamente de la Casa Habsburgo, pero también exposiciones culturales como Rubens, Gustav Klimt y otros, y la mayoría de las exposiciones tenía en Japón.
Ya. ¿Y cómo alguien como tú, metido en el mundo del arte, de repente le da por interesarse por el mundo de los extraterrestres? ¿Por qué ese interés?
No solamente de las extraterrestres, pero también de culturas desconocidas. En mis viajes, yo leyendo muchísimos libros, y yo no podía creer que todas estas cosas son realidad, y por eso yo pensé de hacer una exposición de estas cosas aquí a Viena, que lo haciendo en el año 2001. Uh-huh. Y presentando como 470 piezas muy, muy extraño. Y como trabajando con estas piezas, yo aprendí muchísimas cosas y que muchas cosas, artefactos en este mundo son completamente desconocido o muy difícil para creer.
Ya, y Klaus, todos son tuyos esas piezas. Tengo aquí en la segunda documentación que ya has recopilado hasta 1700 piezas. ¿Son tuyas personales o...?
No. Yo solamente sé dónde son,
sí,
en unos museos, también en colecciones privadas, y buscando en todo el mundo estas cosas, y son definitivamente mucho más como 1700. Y cuando yo hago una exposición, yo pregunté a los dueños de estas colecciones para alquilarme las piezas por la exposición, y ya, después de la, del terminar, vuelven todas las cosas a los países.
Ajá. Una exposición que se llamaba Misterios sin resolver.
Sí.
Y que ha estado, las pasado por Berlín, ha estado en Seúl y en Suiza.
La primera exposición estaba en Viena, después en Suiza, en Berlín, y el año pasado en Seúl, en Corea.
Ya, ¿cómo me gustaría verla? No lo sabes bien, Klaus.
¿Perdón?
¿Cómo me gustaría ver esa colección?
Es muy, muy interesante, de verdad.
Ya. ¿Y has tenido algún tipo de contacto, de experiencia, visión de ovnis, algún tipo de experiencia misteriosa?
Mi primera experiencia muy extraña estaba en el año 1972, yo trabajando como mayordomo en un barco alemán, y fuimos al Bermuda Triangle cerca de Cuba, y a las 6 de la mañana con tres amigos míos miramos un bola,
sí,
metálico muy muy grande al final del horizonte, y se mueve completamente zig-zag,
¿sí?,
y arriba en el cielo, y yo creo que miramos un ovni.
¿Había testigos? ¿No lo viste tú solo? ¿Duró mucho tiempo la visión?
No, los como 20 segundos.
¿Y estaba cerca? ¿Se podía ver claramente?
No, muy muy lejos, por eso la bola tenía un estaba muy grande, porque al final del horizonte, pero miramos muy muy claro.
Ya. ¿Y alguna otra experiencia que hayas tenido? Esta ocurría en el 72 en Cuba, en el Triángulo de las Bermudas, ¿alguna otra?
Sí. Y después nunca más tenía una experiencia como este.
Ya, sin embargo, ¿estás convencido que no estamos solos en este planeta?
No lo creo, pero también creo que antes de muchísimos años, de cientos, miles de años, creo que vivía una civilización con tecnología muy, muy grande en esta Tierra también.
¿Y que ha dejado restos, pruebas de su existencia?
Sí, tenemos artefactos, especialmente también en Sudamérica, de Colombia, también del Ecuador, también del África, de Sierra Leone, de varias partes del mundo, piezas que no pueden existir, pero existen.
Me gustaría que nos empezaras a contar a nuestros oyentes y a mí algún ejemplo de esas piezas. Has hablado en de Colombia. ¿Qué piezas?
Colombia,
sí.
Es el profesor Jaime Gutiérrez. Él tiene una colección de piezas de piedra. La piedra se llama lidita. Lidita es una piedra muy duro, pero muy fácil para
pintar, para escribir, para inscribir, ¿verdad?
Sí, muy difícil, y en Colombia el profesor se encontró estas piezas en el 1972, y cuando yo trayendo estas piezas a la exposición aquí a Viena, tenemos aquí especialistas de piedras de arte, y el material es definitivamente lidita, y no podremos hacer las mismas artefactos del mismo piedra en nuestros días.
Ya. ¿Y qué hay en las piedras? ¿Qué dibujo se ve o qué inscripciones se ven?
Por ejemplo, hay un disco como 20 7 centímetros de este material, y aquí son cosas genético, como espermias y tamago adentro, como el como dices, como un tamago humano. ¿Sí? Y varios partes del niño de un mes, dos meses, tres meses, varias cosas, especialmente los espermias, no podremos mirar sin microscopia.
Ya.
Y estas piezas creo que son más viejo, como 10, 12 mil años.
Ya. Esto en Colombia, ¿había muchas de esas piezas, muchas de esas piedras?
Son como 150 piezas. Se encontraron en varias partes de Colombia.
Ya. Muy poco conocidas, ¿verdad?
Muy poco conocido, eso es verdad. Y yo traer una réplica de este disco, pero una réplica que es muy perfecto como el original.
Ya. En Ecuador también has hablado que si habías recopilado piezas. ¿Qué había en el Ecuador?
Por ejemplo, en La Maná, en Ecuador, se encontraba un ingeniero, unos piezas en la tierra, por ejemplo, una pirámide con un ojo. Esta pirámide es igual como la pirámide en el $1 de los Estados Unidos.
¿Sí?
Sí, y con un ojo, y este ojo, cuando nosotros tenemos luz ultravioleta, la piedra, el ojo es normalmente gris en color, pero con luz ultravioleta es como un ojo muy, muy claro y muy bonito. Y en el base del pirámide es una escritura desconocida, pero un profesor en Alemania podría traducir este idioma. Y él se llama esta escritura pre-sánscrit, porque él dice que es más viejo como sánscrit. Y la palabra de este, en el pas del pirámide dice, ya viene el Hijo de Dios. Y allá también en pequeño piezas de oro es la constelación del Orión. Otra pieza en el mismo sitio es una copa muy grande con estrellas adentro de la piedra. También aluminar de luz ultravioleta, y también 12 copas pequeños, y hay una piedra muy grande, como 350 kilos, como nosotros llamamos la mapa del mundo, porque en esta piedra de granito ustedes pueden mirar la Tierra como casi como ahorita, como Italia, Turquía, Saudi Arabia, y allá donde Israel hay un otro ojo y una línea de cuartz directamente del este, pasando el Atlántico hasta América del Sur, en la bahía de Guayaquil, y de allá es también una insignia un poco arriba en el norte, y otro casi ojo, y aquí exactamente encontramos todas estas piezas, pero hay son tres continentes en este mapa del mundo que no más existen, en el Atlántico como Atlantis, también donde hoy Japón, Taiwán, hay un continente como se llama el continente Mu, y también otro tercer continente que no existe más. Por eso el profesor japonés que estudiando un monumento de piedra abajo del mar en Yonaguni, en el sur de Japón, él diciendo que él pienso que del norte de Japón hasta más abajo como Taiwán existía un continente, y este continente es exactamente en esta piedra del mundo. ¿Y? Por eso él dice también este mapa del mundo tiene que tener más de 10, 12 mil años. Pero ¿quién podría hacer una mapa del mundo antes de 12 mil años?
encontradas en Ecuador, dices.
En Ecuador, sí, en el mismo sitio es el agua mejor del todo el mundo.
Sí, ¿sabes el lugar concreto? ¿Cómo se llama?
¿Cómo? La Maná, en Ecuador.
La Maná.
Sí.
Ya, qué curioso.
Y también en Ecuador, las piezas más extraño encontramos en la provincia de Loja, huesos de un humano de 7.6 metros.
Sí.
Definitivamente.
De eso lo quería dejar para el final casi, si te parece, para hablarlo. Lo dejamos para el final. Sierra Leona, otro de los lugares que has nombrado.
Sierra Leona, hay un monumento en granito, una mujer de la cabeza hasta el medio de parte del cuerpo, en una grandeza de 140 metros, en granito.
¿140 metros?
140 metros. Y la cara de esta mujer es como sudamericano.
¿Y en qué lugar de Sierra Leona está eso?
Eso es cerca de Mali y Sierra Leona.
¿Y está en el campo o...?
Es en la selva, en las montañas.
Ya. Qué curioso. Tampoco se sabe su origen, ¿verdad?
Eso es original porque el profesor Pitoni, que muriendo la semana pasada, muy triste, pero él estaba allá y chequeando todos personalmente, y allá en Sierra Leona él encontré piezas de piedra, él se llama Nomolis, piezas de piedra, pero la historia dice que la cultura de Sierra Leona más viejo estaba 3.000 años y solamente trabajando con árbol, y como él es profesor de geológico, él trayendo con las piezas también parte de tierra para hacer, chequeando el edad, y las figuras son de 2.500 años y la más vieja es 17.000 años, y adentro de esta figurina estaba un bolito de metálico, y cuando chequeamos aquí a Viena, la profesora me llamé diciendo eso es solamente un chiste. Yo pregunté ¿por qué? Porque ella diciendo que este metal, bola de metal, es cromático steel, la primera vez un austriaco podría hacerlo en el año 1904. Pero este bolito de metal es 17.000 años.
Acero.
¿Quién podría hacer estas cosas?
Ya, acero cromático sería entonces. Qué,
sí.
Qué curioso.
Sí.
Qué curioso. Hay también, según los datos que tengo, ha recopilado objetos de Roswell, de ese famoso incidente que hubo en Nuevo México. ¿Qué piezas tienes ahí?
Es un pequeño pieza que mi amigo Adriano Forgione de Roma, un americano que se llama Dr. Wolf, presté estas dos piezas a Adriano, y también esta pieza tenemos aquí a Viena, y tenía un chequeando con el Instituto Atómico aquí a Viena, el material de esta pieza es 90.999% puro silicio y 0.001% no podrían decir qué material es. Y lo más interesante es que esta pieza tenía muchísimo calor. Los profesores me dijeron que el material tenía bastante calor. Y silicio en esta pureza normalmente es pólvora, pero
sí,
eso es una pieza muy duro, pequeño,
ya,
pero muy duro.
Curiosamente, a raíz de Roswell fue cuando surgió toda la tecnología del silicio, que ha desarrollado los ordenadores y toda la tecnología que utilizamos ahora, ¿verdad?
No sabemos todavía.
Ya, qué curioso. Hay también en algún sitio, he oído que tenés algún esqueleto incluso de ese famoso historia del chupacabras, ese...
No sabemos si es un chupacabra, del Estados Unidos. Un amigo mío encontré este esqueletón, y él tenía, él trayendo esta pieza a 12 institutos, universidades, y nunca podrían decir claramente qué animal es. Y aquí en Austria, un experto también haciendo control de DNA, y él diciendo que él se encontré con tres varios DNA, un de la vaca, un del puerco y un del amadrillo.
Qué curioso, ¿verdad?
Muy, muy curioso.
Y por último, no te quiero entretener mucho más, no tenemos mucho más tiempo. Tienes huesos de gigantes, Nefilim, los Nefilim.
Sí.
Esqueletos de hasta 7 metros.
No. No tenemos el esqueleto completamente, pero partes del cuerpo, como un parte de la pie, un parte debajo de la cabeza y varios otros del nariz también, y expertos aquí en Austria han chequeando las piezas, y también habían haciendo comparización con estos huesos de un humano como nosotros, y ellos definitivamente dicen que es humano, pero imposible, tenía que tener más de 7.5 metros.
¿Y dónde se encontraron estos huesos?
Yo traer tres partes y especialistas de España pueden mirar las piezas si tengo razón.
Sí, ¿y dónde se encontraron? Te preguntaba, Klaus.
En la provincia de Loja, en 1964, en un parte de la provincia en las montañas, un parte de una montaña abajé, y los gentes viven allá, miraban huesos, y como son sustando un poco, llaman un padre, Carlos Vaca, el padre trabajando en hospitales, y él venía y él diciendo definitivamente que son huesos de un humano de más de 7.5 metros.
Ya.
Y como tenemos en toda el parte del mundo las historias, las leyendas de los gigantes, como un profesor ruso, profesor Muldashev, me presté fotografías que yo traer también en la conferencia ¿cómo dices en español? Footstep de la piedra humana.
De las huellas, sí, de las huellas del pie, sí.
Sí, sí, en piedra, que son como 70 centímetros, y él estaba allá con expertos, geólogo, arqueólogo y otros, y él me ha escrito que eso definitivamente no es haciendo por gentes, sino es definitivamente originales de un gigante. Y allá también en Siria, en el norte de Siria, nosotros tenemos también en la Biblia la historia de los gigantes, en todas las partes, y también tengo informaciones de gigantes de 2.60 metros del Bolivia, con cabeza muy, muy extraño. También puedo demostrar fotografías en la conferencia.
Klaus Dohna, no estamos solos, ¿verdad?
No somos solo, y no sabemos mucho del pasado de la Tierra, de los humanos y varias civilizaciones.
Ahí va a estar Klaus Dohna en Barcelona con todas, aportando estas pruebas que todos estamos buscando desde hace mucho tiempo. Klaus, un placer. Te veo por allí, será un placer verte y abrazarte. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Espacio en Blanco.
Muchísimas gracias por su tiempo y saludos a todas las gentes que escuchan.
Gracias a ti, te veo prontito. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Deseando estamos ver esas pruebas, esos huesos y esas pruebas que dice que tiene Klaus Dohna como prueba de que han estado aquí. Y seguimos, nuestro viaje nos lleva ahora hasta Canadá. En Vancouver espera nuestro siguiente invitado. Estos son algunos de sus datos.
En los próximos minutos nos iremos hasta Vancouver, en Canadá, para entrevistarnos con Alfred L. Webre.
Alfred Lambremont Webre es un autor futurista, abogado y activista del espacio que se conoce como el padre fundador de la exopolítica.
Webre fue director en 1977 de un propuesto proyecto de comunicación extraterrestre de la Casa Blanca como futurista en Stanford Research Institute.
Hoy en día, Webre es el director internacional del Instituto para la Cooperación en el Espacio, ICIS, donde promueve una visión de la prohibición de armas en el espacio y la transformación de la economía de guerra permanente en una pacífica y cooperativa sociedad centrada en la exploración del espacio y en estudiar la vida en el universo. Webre ha trabajado durante años para evitar la militarización del espacio.
Ha sido delegado de la Conferencia Unispace del Espacio Ultraterrestre y representante de las ONG en las Naciones Unidas, Comité de Coordinación de Comunicaciones para las Naciones Unidas, ONU, Segunda Sesión Especial de Desarme.
Junto a él pasaremos los próximos minutos del programa y atentos, porque tiene muchas cosas que contarnos.
Canadá, nos vamos para conectar con nuestro invitado, un personaje de categoría que viene para contarnos un montón de cosas interesantes. Alfred, buenas noches, Alfred Lambremont Webre.
Sí.
¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, ¿cómo no?
¿Cómo estás?
Pues todo bien acá, contento de estar hablando con un público en España.
También nosotros, de que estés en el programa. Eres, bueno, abogado, pero has hecho un montón de cosas. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿no estamos solos en el universo, Alfred?
No, mira, el modelo exopolítica es el anverso del modelo del siglo XX de ciencia. El modelo del siglo XX de la ciencia decía que toda vida inteligente, paraba en la Tierra, y el modelo exopolítico sostiene que vivimos en un universo sumamente poblado, lleno de civilizaciones inteligentes y evolucionadas que operan bajo la ley universal, con sistemas de gobernanza y mediante la política del universo. En la Tierra ahora nosotros estamos justo comenzando a adquirir la conciencia de que vivimos en un universo poblado. Y dos casos de ese modelo son el caso de la Luna y el caso de Marte, que son dos casos urgentes en términos de exopolítica.
¿Pero qué quieres decir con la Luna? ¿Que ha habido vida en el satélite y en Marte? ¿O qué quieres decir con esto?
Sí, cómo no. Mira, en junio 19 de este año, la NASA, o sea, la Organización de Espacio de los Estados Unidos, ha lanzado un cohete que va a orbitar a la Luna comenzando hoy, y en el 9 de octubre 2009 va a lanzar una arma cinética de 2 toneladas a la superficie de la Luna, creando en el polo sur, creando un órbita un hueco, vaya,
¿sí?,
de casas de casi 5 millas diámetro.
Sí.
No se sabe si esto va a provocar conflicto con civilizaciones extraterrestres que ya sabemos desde los el gobierno americano sabe desde los años 60 que viven civilizaciones extraterrestres en la Luna. En los 1960, según el sargento Carl Wolf del servicio aéreo de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional ha tomado fotos y otros documentos sobre una base extraterrestre en el lado oscuro de la Luna.
Ya, si te parece.
También,
sí,
los dos astronautas, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, en su primer lanzamiento a la Luna, en Apolo 11, han dicho que cuando ellos aterrizaron en la Luna, habían dos naves extraterrestres muy grandes ahí al lado de la nave de ellos, ¿no? Y todo esto, hay múltiples testigos de ello y la NASA lo ha ocultado. O sea que esta bomba que la NASA manda a la Luna para octubre 9 puede causar conflicto con estas
civilizaciones. Eso quiere decir, Alfred, que la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, nos oculta mucha información acerca de esas supuestas civilizaciones extraterrestres.
Sí, sí. Mire, aún Buzz Aldrin, que fue uno de los dos astronautas con Neil Armstrong, que fueron los primeros en la Luna, Buzz Aldrin dijo en un documental de televisión dijo y el documental se llama Apolo 11, la historia no dicha. Dijo que cuando ellos aterrizaron habían dos naves enormes extraterrestres alrededor de la nave de ellos. También hay múltiples testigos de la NASA que han dicho que hubo un encuentro de radio entre el control en Houston, Texas, de la NASA y la nave en la Luna de Apolo 11, en que dijeron hay dos naves extraterrestres muy grandes acá, ¿qué hacemos? Y esta transmisión de radio fue ocultada al público.
Uh-huh.
O sea que ya sabemos desde los 60 el gobierno norteamericano de Estados Unidos ha sabido que la luz que hay civilizaciones extraterrestres basadas en la Luna. También ahora con los robots rover en la superficie de Marte, la NASA ha hecho público en enero de 2008 fotografías hechas por el robot rover de la NASA en la superficie de Marte en la área de Columbia.
Uh-huh.
Y esas fotografías examinadas dan testimonio de que hay seres humanos, de que hay animales caminando en la superficie de Marte. Y pueden ver esas fotografías en un reporte especial en nuestro sitio del internet, que es exopolitics.com, exopolitics.com. O sea que hay pruebas de testigos militares y de gobierno que hay vida en la Luna, y hay evidencia fotográfica de que hay vida en Marte. Y esto lo está ocultando la NASA, la NASA. Y eso viene desde 1953, cuando hubo un panel de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y ese panel, que se llama el panel Robertson, de 1953, dijo que cualquier instancia de publicación de una presencia extraterrestre tiene que ser es prohibida, y cualquier instancia la van a burlar.
Lo que cuentas, Alfred, parece cosa de locos. Si no supiéramos que eres una persona seria, no me ha quedado claro para qué el 9 de octubre van a hacer detonar en la Luna ese arma. ¿Por qué quieren hacer detonar ese arma cinética?
Sí. Vaya, lo que dice la NASA en la misión L-Cross es que ellos quieren explotar un área de la superficie de Marte, de la Luna, para ver si hay agua en la Luna, y si hay agua, entonces van a escoger a ese lugar para los campamentos de los astronautas que van a vivir en la Luna en el futuro. Pero lo que decimos nosotros es que, número uno, eso es contra del Tratado del Espacio Exterior, y es contra del Tratado de la Luna. 125 países han firmado el Tratado del Espacio Exterior, incluyendo Estados Unidos, y 96 la han ratificado. El Tratado de Espacio Exterior prohíbe cualquier deformación ambiental por los humanos a otro objeto celestial como la Luna. Segundo, el Tratado de la Luna prohíbe cualquier deformación ambiental a la Luna, y requiere que cualquier país que quiere hacer esto tiene que consultar con otros países, y tiene que consultar con el secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. O sea que esta bomba es en contra de todas las leyes y tratados internacionales de la Tierra. Segundo, el gobierno norteamericano ha sabido desde los años 60 de que hay civilizaciones extraterrestres en la Luna, y esta bomba de octubre 9 puede causar conflicto con estas razas extraterrestres. No se sabe, ¿no? Pero hay un riesgo de esto, y lo que nosotros estamos pidiendo, este vehículo entró en órbita lunar el día 24 de junio de 2009 y va a estar fotografiando la superficie de la Luna hasta el día octubre 9, cuando lanza una bomba de 2 toneladas cinéticas a la superficie de la Luna. Estamos pidiendo al gobierno norteamericano que no lance esta bomba.
Ya. Eso implica que hay civilizaciones extraterrestres ahí fuera, y leyendo aquí algunos de los datos, parece ser que ha habido un caso en el que hay una filmación en la que se ve un platillo volante que dispara un rayo contra unos misiles nucleares. ¿Es cierto?
Bueno, hay muchos casos de naves extraterrestres que han tomado acción contra facilidades nucleares de los Estados Unidos y de los rusos y otros. Por ejemplo, en 1967 hay el caso confirmado ya por testigos en la conferencia de prensa del Disclosure Project de una nave extraterrestre que completamente ha hecho inútil los cohetes intercontinentales nucleares de Estados Unidos de una base en Estados Unidos, y se supone que la razón tras de esto es que una guerra nuclear en la Tierra sería totalmente destructiva, no solo para los seres humanos y la ecología de la Tierra, pero también sería destructiva para las ultradimensiones en que habitan estas razas extraterrestres. Ya se sabe por la ciencia humana que vivimos en un multiverso de muchas dimensiones y de muchos universos paralelos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Alfred, seguimos. Es lo que te quería preguntar, si están ahí fuera, ¿por qué no se presentan a todo el público para que se pueda creer y dejen ya de mentir y salga toda la verdad a la luz?
Bueno, esa es una pregunta clave, ¿no? Y hay muchos principios, ¿por qué no?, que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si hay una tribu muy primitiva de la edad de piedra que es descubrida, si los científicos de nuestra civilización entra a esa tribu con todas las computadoras y con nuestra cultura, pues destruye a esa tribu. Sí. Y ese es el principio de por qué están entrando muy a menudo las civilizaciones extraterrestres. Por ejemplo, el fenómeno OVNI comenzó apenas en el año 1947, y ese fenómeno OVNI ha servido por principios psicológicos para programar y acondicionar a la raza humana de que hay una presencia extraterrestre, y lo han sido muy lentos por principios psicológicos de acondicionamiento por el fenómeno OVNI. Si ellos tienen la potencia de poder aparecer arriba de todas las ciudades mayores de la Tierra, pero eso destruiría la soberanía de nuestra raza humana, que estamos justo en un momento muy primitivo en nuestra devolución. Y es por esas razones. También hay una razón secundaria. Y eso es que estamos en una condición de guerra, entre de guerra de información y de guerra activa entre el gobierno de Estados Unidos y de otros países y la presencia extraterrestre. Milton Torres, por ejemplo, es un piloto de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que ha hecho testimonio de que él fue ordenado de hacer fuego desde su avión militar a un ovni extraterrestre.
Ya. Alfred, ¿para cuándo crees que se puede dar ese contacto, esa verificación con ellos? ¿Se van a poner alguna vez en contacto con nosotros para que nos ayuden a dar el paso de conciencia, de evolución?
Bueno, el contacto existe y está ocurriendo diariamente. Lo que falta son los gobiernos del mundo, sobre todo los Estados Unidos, que diga públicamente los programas secretos que ellos han tenido con ciertas razas de extraterrestres desde hace los años 50. El contacto con los humanos ocurre diariamente.
Ya. ¿Crees que Obama, el nuevo presidente de los Estados Unidos, puede abrir ese camino?
Tal vez. Nosotros, nuestra organización, estamos pidiendo al presidente Obama de que haga reconocimiento formal de la vida humana y animal que existe en el planeta Marte.
Alfred, muchas gracias por el esfuerzo, por haber estado con nosotros. Te vemos en Barcelona el día 25 y 26 de julio en esa cumbre europea de exopolítica.
Muy bien.
Un placer y te lo agradecemos mucho.
¿Cómo no?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Una mínima pausa para las noticias y regresamos. Hay mucho más que queremos contaros todavía. Nos iremos de viaje hasta algunas de las montañas más impresionantes del planeta con dos invitados deliciosos que os recomendamos que conozcáis, gente de la buena. Eso y mucho más aquí en los próximos minutos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta tras las noticias. Seguimos, casi una hora tenemos para compartir, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, todavía con un montón de cosas que contaros en este Espacio en Blanco de hoy. Un placer seguir juntos y recordar la segunda cita mañana de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias, con cosas que no os debéis de perder, informaciones únicas, solo aquí en Radio Nacional de España las podréis escuchar. Nuestra página web sigue abierta con el chat, recibiendo a todas las personas que quieren reunirse en torno al mundo del misterio, www.espacioenblanco.es. Busquéis por ahí chat, es la forma de entrar. Y ahora, después de esas extrañas informaciones de la geopolítica, os proponemos un viaje hacia las montañas. Tras esa introducción nos vamos con dos individuos, dos personajes que no os tenéis que perder el conocerlos esta noche aquí con nosotros.
La fascinación por las montañas, por las grandes cimas, es un tema que nos llama la atención. ¿Qué hace que cientos de personas se lancen por esas cimas para coronarlas?
Muchos dicen que es el embrujo de la montaña y la necesidad de acercarse a ellas. Quizá porque allá arriba se está más cerca de Dios.
Han sido muchos los pueblos que así lo creían, que allá arriba, en esas moles de piedra que se alzaban hasta el cielo, habitaban los dioses. Y subir a ellas era estar un poco más cerca de ellos.
Hoy visitan el programa dos personas de esas especiales, únicas, que han dedicado parte de su vida a viajar y sobre todo a transitar por algunas de las cimas más fantásticas de nuestro planeta.
Escuchar sus experiencias será nuestro próximo objetivo y será muy interesante, ya veréis.
Cosas que más nos gusta aquí en el Espacio en Blanco, ponernos en marcha. Y esta semana, bueno, la semana pasada andábamos detrás de dos personajes que por fin han llegado, ha sido un viaje a nuestros estudios para contarnos cosas de viajes. Ellos han editado varios libros, luego os hablaremos de ellos. Carmen Rubio Díaz, buenas noches, ¿cómo estás, Carmen?
Buenas noches, muy bien.
¿Bióloga?
Bióloga,
escritora,
sí.
¿Escribes cuentos para niños? Y sí. ¿Subes montañas?
Sí. Me encantan los niños, me encanta viajar y me encanta escribir.
¿Tienes hijos?
No.
¿Y te encantan los niños?
Sí.
Bueno, luego te preguntaré, siempre he querido hacer esa pregunta a los que subimos montañas, pero luego te lo preguntaré. José Manuel Oñoro, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar en tu programa.
Mira. Ingeniero, fotógrafo y viajero también, y una de las personas que nos lleva escuchando desde que hacíamos Nueva Generación. Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, pero ha llovido bien, creo yo.
Sí. ¿Cuántos años? 20...
Sí. Es mejor no decir eso.
Mejor no decir, sí. ¿Qué hace 15, 16 años? Cuando empezábamos nosotros a hacer radio casi en esta casa. ¿Qué os lleva a vosotros a viajar? Contarme.
Sobre todo, aprender. El deseo de conocer de primera mano todo lo que hay en la Tierra y sobre todo descubrir los paisajes inolvidables que encierra ella, la madre tierra, y las personas que habitan en todos los lugares que ella encierra.
¿Desde cuándo lleváis viajando?
Bueno, pues más intensivamente desde hace 10 años, ¿no? Quizás más por toda la... sobre todo viajes a lugares más lejanos, principalmente hace 10 años, desde hace más tiempo, evidentemente por toda la geografía española también, que es muy interesante y también misteriosa en muchos aspectos, la verdad.
Sí, España es un gran país, ¿eh? Una vez que uno da muchas vueltas por ahí te das cuenta que vivimos en un país increíble, ¿verdad?
Hay que marcharse y siempre hay que regresar.
Ciertamente, y quizá hay que ir fuera para reconocer lo que tenemos aquí en nuestro sitio,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Trabajabais o trabajáis con César Pérez de Tudela?
Sí, hemos estado en colaboración con él durante... En realidad, con él hemos estado más o menos discontinuamente desde hace 30 años que le conocemos. Cuando él crea algo que fue interesante, que duró un tiempo, que era una escuela de montaña, en una época en que no había nada, y participamos en los primeros cursos organizados por Protección Civil para crear grupos de salvamento de montaña que no existían ya en aquella época. Estamos hablando de los años 80 y no había nada. Es decir, la primera formación que se hizo para bomberos,
sí,
la realizamos allí. Y luego, bueno, luego ha ido, lógicamente, creándose los grupos de rescate de montaña más profesionales. Pero desde entonces lo conocemos, y sobre todo en estos últimos 10 años, que ha coincidido también con nuestros viajes, muchos de ellos los hemos hecho con él, llevando a grupos principalmente a conocer países, pero con la excusa de subir montañas.
con la excusa de subir montañas.
Bueno, realmente a lo que íbamos era subir una maravillosa montaña,
y aprovechar
que es el
para
objetivo. Bueno, no, o sea, se organizaba para que esas personas subiesen esa bellísima montaña, como ha podido ser el Cotopaxi, el Ararat, el Kilimanjaro, las montañas del Hogar, muchísimos lugares. Y además, por supuesto, ver esas ciudades de esos lugares increíbles y ver esas gentes era pues una salida montañera, pero además para cultivarnos y para conocer el mundo.
Estos son nuestros dos invitados, Carmen y José Manuel, preparados con ellos esta noche. Vamos a descubrir un montón de lugares y sobre todo algunos misterios de la vida de este planeta nuestro. Podéis hablar cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, no hace falta. Yo siempre he querido hacer esta pregunta, se la he querido hacer a César cuando vino al programa algunas veces que le he tenido, ¿no? ¿Qué lleva a la gente a subir esas montañas de 5.000 o 6.000 metros si allí no se os ha perdido nada? Y además, pasarlo súper mal, sufrir. ¿Por qué vais a esos sitios?
Pues la verdad es que respuestas a esto se han dado muchas, ¿no? Es decir, a mí siempre me gustó la que dio Mallory, el malogrado Mallory, que hace poco se encontraba su cuerpo en el Everest, que decía porque están ahí. Pues, hombre, quizás sea una respuesta un poco simplista, ¿no? Pero, o quizás sea una respuesta ya harto de tantas veces que se la preguntaban, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lleva a una montaña? Lo mismo que es lo que lleva a viajar cuando se está cómodamente uno en casa, ¿no? Sin tener que moverse. Pues yo creo que es el ansia de conocer, y es el ansia sobre todo de conocerse a uno mismo, que yo creo que es el mayor misterio, ¿no? Nosotros mismos somos el mayor misterio. La mayoría de las veces en la vida diaria no nos probamos, no somos lo que somos. Cuando estamos en estos lugares, sobre todo lugares altos, tenemos que dar la talla, sobre todo a nosotros mismos, y yo creo que ese misterio de descubrirnos es interesantísimo, y es una especie de droga al final que te lleva a probar más y más y a seguir en ese ambiente, porque la luz es más diáfana, la atmósfera es más diáfana, aunque te falte algunas veces para respirar, pero te encuentras más a ti mismo y te encuentras más unido con la tierra, ¿no? Con el universo. Lo notas más, y yo creo que eso es algo que difícilmente se puede olvidar y quieres volver siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Adelante.
Yo creo, bueno, es por eso y sobre todo por la belleza.
Sí.
La belleza del esfuerzo. Esforzarse, al final la persona que se ha acostumbrado a subir montañas, a subir pendientes, encuentra bello ese sacrificio, aunque no pueda respirar, aunque esté asfixiado, es hermoso esforzarse. Y además la belleza de lo que se contempla, que muchas veces son paisajes salvajes, donde nadie ha puesto los pies, o si lo ha puesto alguien ni se nota. Y además por la amistad. En la montaña se entablan relaciones especiales que son diferentes, creo yo, a otros lugares. Y bueno, con quien te has encordado o has hecho una escalada o has hecho una gran cima, está unido a tu sangre, a ti mismo, pues ya para siempre.
Qué bonito. ¿Y nunca os habéis preguntado qué hago aquí cuando estáis en esos momentos jorobados y sufriendo? ¿Qué pinto yo aquí con lo bien que estaría? ¿Y no os habéis arrepentido alguna vez?
Arrepentir, no. Preguntarte muchas veces qué haces aquí y querer darte media vuelta, yo creo que más que Carmen. Carmen es muy dura, mucho más dura que yo. Y yo muchas veces me arrepiento. Ella nunca, ella quiere seguir para adelante.
¿Habéis ido más o menos a las mismas cumbres juntos?
Sí, a todas.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, contarnos el sitio más alto de donde habéis estado. Y no vamos a hablar de montaña esta noche, incluido a nuestros oyentes. Ya veréis que pronto hablamos de otras cosas. Pero también la montaña es un misterio. ¿El lugar donde habéis estado más alto, más inhóspito, más...?
Las cumbres más altas son de prácticamente 6.000 metros, que prácticamente tiene la misma altura, el Kilimanjaro, que es una... claro, es el techo de África. Desde arriba ves África. Es una maravilla, la verdad. Y el Cotopaxi en Ecuador, en Sudamérica, que es una cumbre increíble de belleza, sobre todo porque cuando llegas arriba es cuando te encuentras el espectáculo de ese cono impresionante, más de 2 kilómetros, que se ve ahí abajo, y que desearías tirarte a por él, ¿no? Y visitarlo, ¿no? Ver esa zona tan extraña y tan desconocida que ves desde la cumbre. Esas son las dos más altas, y la tercera quizás el Monte Ararat, que es una montaña maravillosa y llena de encanto.
No veríais, lo preguntaba antes cuando preparamos la entrevista, el Arca de la Alianza. Es curioso ese monte.
Es interesantísimo, montaña. Es interesantísimo, y como te decía antes, encuentras en esos tres días que tardas en ascender, y sobre todo cuando llegas arriba al glaciar, tres días, sí, normalmente tres, cuatro días, y es dura porque es muy seca, es una zona, en la Alta Anatolia es una zona muy seca, a pesar de ello viven unas personas interesantísimas, como son todos los campamentos de kurdos, que están en esa zona.
Cuando te encuentras con ellos, ¿qué pasa? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo...?
Pues se tratan increíblemente de maravilla. Es decir, es gente realmente con muy pocos medios, lógicamente. Si te encuentras que allí tienen un campamento, los campamentos de verano, lógicamente, y tienen una especie de charca de la que se van a nutrir todo el verano, y nutren también a sus escasas cabras que tienen por allí rondando. Y es una maravilla porque según llegas te reciben todas las niñas y te reciben con esas muñecas, unas muñecas hechas por ellas mismas de trapo y de palo, que es una auténtica maravilla, y a las que le prometes que cuando bajes le vas a comprar alguna, porque claro, le dices que ahora voy a subir y no voy a ir más cargado, ¿no? Y al final pues efectivamente se las compras por, bueno, no por aquello de que siempre se dice que no se debe dar dinero, ¿no?, en los viajes, pero realmente es un trabajo que han hecho tan encantador, además, que es irresistible, ¿no?, llevarse alguna. De hecho, alguna tenemos en casa todavía, de recuerdo. Y como te decía, esa subida de tres días muy dura, cuando llegas arriba, la verdad es que tienes una sensación de que efectivamente hay algo, no puedes verlo exactamente, a pesar de que hay información que se dice más o menos en qué zona puede estar el arca, pero es muy difícil de localizar y de orientarte realmente en la zona. Es un glaciar bastante amplio, la cumbre es bastante amplia, y la verdad es que hay bastante misterio. Incluso bajando hay unas zonas en las que hay piedras grabadas, efectivamente. ¿Sí? se ven las piedras grabadas
con petroglifos,
sí, exactamente, que es uno de los indicios primeros que se decía de la posibilidad de la certeza de que estuviera allí el arca. Y la verdad es que es interesantísimo, ya solo de montaña, pero sabiendo que puede estar el arca, es absolutamente misterioso.
¿Cuántas veces habéis estado en el monte de Ararat?
Solamente una vez.
Solamente una vez. Una vez. Bueno, si organizáis otra,
cuando quieras.
Tú me contabas, Carmen, que habías sentido cosas muy especiales en la montaña, ¿no? Te habías sentido realmente quizá lo que eres, y una compañera que a veces va con nosotros, bueno, la tenemos siempre al lado, o casi al lado, ¿no?
A mí la muerte, la verdad es que no es que me caiga bien, es que es inevitable. Entonces,
esa
me
la compañera
gusta,
que decíamos, la muerte.
Sí, me gusta imaginármela de otra manera a como estamos acostumbrados, porque es una manera también de acostumbrarse a un ser que bueno, no me lo imagino ni siendo un esqueleto, ni por supuesto con esa capa, ni la guadaña. Yo tengo una imagen amable de ella, pero después de haberla presentido camino del Mont Blanc, un lugar maravilloso, en la noche, al lado de un precipicio tremendo,
cuando ibas encordada, atada a otras personas,
iba atada a otras personas, porque en los Alpes no se pueden hacer de otra manera las ascensiones, porque son muy peligrosas y te puedes caer, y si nadie te sujeta pues te vas precipicio abajo. Entonces siempre se va encordado, pones tu vida en manos de otras personas, es lo bonito de la montaña. Por eso nos enamoramos de las cimas y somos amigos para siempre, porque ponemos nuestra vida en manos de alguien que queremos. Pero además, en esas ascensiones difíciles tienes otra amiga, tienes otra compañera. Yo desde luego la he presentido diciéndome muy bajito al oído, tuve miedo de darme la vuelta y mirarla por si acaso la veía, o sea que preferí presentirla solo, que me decía, oye. Además, así de chula, ¿eh?
Oye.
Porque no, así de chula.
¿Con esa confianza?
Sí, me dice, oye, pero tú has visto el precipicio que tienes a la derecha. Y claro, no lo había visto, porque iba mirando al frente. Y entonces de reojillo.
Pero la escuchaste así de claro.
Sí, oye, pero tú has visto el precipicio que tienes a la derecha. Y la contesté, pero mentalmente la dije, no, que voy a ver, ahora lo miro. Y entonces hice así, porque claro, no me iba a poner así, porque claro, no podía seguir. Y claro, lo miré de reojillo, 3.000 metros, tiene Chamonix está abajo, va subiendo por una especie de arista y lo tienes ahí abajo. Y la dije, pues lo acabo de ver, gracias, voy a ir con muchísimo cuidado. Y me añadió, dice, sí, por favor, vete con mucho cuidado, porque es que sería una pena, eres muy joven. Yo la verdad que dije, gracias. Y luego al rato volvió a decirme lo mismo, pero a la izquierda. Así que vamos, yo desde entonces la tengo un cariño enorme, y cuando vuelva a aparecer pues la daré las gracias.
Sí.
curioso. También en algún lugar, como César Pérez de Tudela, y no podía ser más que en Transilvania o en los Cárpatos, perdón, en Nepal, visteis o sentisteis que había alguien más, ¿no? Quizá el Yeti o algo parecido.
Sí, eso pensamos que hubiera sido, no lo sé. La verdad es que llevamos unos días en una alocada carrera cuesta arriba para encontrarnos con un grupo que teníamos que llevar por otro lugar, y entramos en un bosque muy denso, lleno de niebla. Cuando entramos había un ruido ensordecedor de cigarras, y de repente se hizo el silencio absoluto, y presentimos, sentimos la presencia de alguien. No sabría cómo explicarlo mal, ¿no?
Es curioso cuando, o sea, a veces se presentan las cosas y tiene la certeza de que es, aunque no lo veas físicamente, ¿verdad?
Y bueno, la sensación de la presencia, y luego la búsqueda un poco, digamos, visualmente de algún lugar donde pudiera estar, en un bosque muy tupido, la sensación de que unos ojos te miran o una sombra se mueve. Y claro, en esas zonas, que es donde normalmente se han localizado presencias de este, no sabemos si hombre, animal, que es el Yeti, pues nos hacía pensar que estaba vigilándonos de alguna manera, ¿no?
¿Qué tiene la montaña eso que atrae tanto? Quizá, como dicen los en Sudamérica, los Apus, que viven, es el hogar de los dioses, también lo dicen en Nepal, en algunos sitios he oído decir que ahí viven los dioses. Quizá sea por eso, y que llegar a ella es encontrarte un poco con ellos.
Yo creo que lo que tiene la montaña es que, como ha dicho antes José Manuel, pone a prueba verdaderamente al ser humano. No creo que sea como la mar, aunque la mar es bellísima, porque claro, la mar, una tormenta tremenda, y además vas en un barco, no vas caminando, es distinto. La montaña es muy física, la montaña te pone en contacto con la naturaleza, a veces salvaje, y el encuentro del hombre con esa naturaleza que ya no está acostumbrado a ver es como un grandísimo reencuentro. Y luego el esfuerzo que hay que hacer para ascender a una cima también hace que el hombre ponga a prueba su espíritu, su cuerpo, su alma, todo lo que encierra un ser humano. Entonces es algo, cuando tú ya has probado la ver a la muerte o la felicidad absoluta siendo un espíritu, o el amor de la cordada, en fin, la belleza salvaje de la tierra, ya no puedes regresar a una ciudad o puedes regresar a una aldea, pero siempre estás deseando regresar a ella.
El lugar de montaña que más os haya llamado la atención, aunque sé que eso es difícil, pero que más os haya impresionado, quizá por el momento que estuvierais viviendo, la montaña más impresionante.
Yo para
son mí, todas diferentes, claro.
Son todas diferentes, efectivamente, aunque hay quien dice, cuando ya lleva muchas, dice que todas le parecen iguales, ¿no? Pero a mí no me lo parecen nunca. Quizás la más mágica y la que tengo una mayor experiencia precisamente sea la Ararat. Sí. Es una montaña que me encanta.
¿Y en Nepal cuál subisteis?
De Nepal hicimos una travesía por el Kaligandaki. No subimos ninguna montaña, estuvimos cerca de la Annapurna, y verdaderamente admiro a las personas que hacen 8.000 metros, porque fue algo increíble verle, se desveló, estaba absolutamente cubierto por una nube densa de vapor, era como una gasa, se desveló, lo vimos y yo pensé, jamás haré un 8.000, porque un ser humano que está en una ladera de 8.000 metros, yo creo que jamás físicamente podrá hacer cima. Son tan inmensas las laderas.
Si has hecho 6.000, los demás
no,
casi nada.
No, porque son unas dimensiones enormes. A mí la montaña que más me ha gustado, me parece inolvidable, porque siempre me gusta hacer cima trepando un poco o escalando, ha sido el Monte Olimpo, y además ahí estaba Zeus. Sí. Ahí estaba Zeus, Afrodita, estaban todos, no nos hicieron ni caso, pero bueno, los pudimos ver, y también fue un asunto inolvidable.
Qué curioso. ¿Pues tu próximo viaje a la montaña que tengáis previsto?
Pues a la hermana gemela precisamente de la Ararat, es decir, queremos subir al Lamaban, que es la montaña más alta de Irán, y aprovechar evidentemente para conocer un país tan interesante y tan desconocido aquí como es Irán. Y lo queremos hacer pasado el verano, queremos ir y subir esas montañas que son interesantísimas y recorrer lo máximo que podamos de Irán.
Espacio en Blanco, todo el mundo del misterio y de lo desconocido, en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
seguimos de viaje. Quitamos, dejamos, si os parece, la montaña, nos vamos a la tierra. Habéis viajado por un montón de países también. En este libro hay que partir. José Manuel, tú haces fotografías de un montón de países.
Sí, como decíamos antes, los viajes que hacíamos con que llevamos haciendo desde hace más o menos 10 años han sido todos viajes yendo a las montañas, pero aprovechando a recorrer los países en los que se encuentran. Yo llevo 30 años realizando este ejercicio que me gusta decir de mirón, ¿no? Haciendo fotografías, y bueno, ahora últimamente al final me he decidido a sacar este primer libro de fotografía de estos 10 años de viajes, y sobre todo con una idea clara, que es la del enunciado del libro, el hay que partir, es el sugerir el viaje, es el sugerir que hay cosas interesantes en el mundo, y sobre todo que las más interesantes, por lo menos ese es mi concepto, están en las cosas comunes, en las cosas más cotidianas, que son las que más existen en el mundo. Es decir, no tanto como las noticias catastróficas o desgraciadas. Hay una vida normal, una vida común, que es mucho más extensa en los países, mucho más interesante, y por ello yo creo que mucho más bella, y es lo que he intentado, obtener esa belleza de esas cosas comunes.
Ya. ¿Qué diferencia entre viajar y ir de turista?
Yo creo que hay mucha. Turista, con todos mis respetos, es un poco ir como las maletas, ¿no? Es decir, vamos al hotel, nos llevan un sitio a otro, decimos que hemos visto tal cosa y hemos supuestamente viajado a ese país. Yo creo que viajar es algo más comprometido, más de un interés concreto. Es decir, el viaje evidentemente se prepara antes de partir, con lo cual ya es una adquisición de conocimientos, pienso yo. Posteriormente, cuando estás en el viaje, evidentemente, sobre todo cuando la organización es mínima y se deja mucho a la improvisación, se empieza a vivir en el país al que acudes o a la zona a la que acudes, porque tienes que comunicarte, aunque sea por signos. El lenguaje de signos, el lenguaje gestual es impresionante en todas partes del mundo, y con todo el mundo te entiendes, o menos para mantener una conversación filosófica, pero sí que es para tener el juego de las miradas, es interesantísimo, ¿no? En cualquier parte del mundo, y sobre todo el poder ver que en cualquier parte del mundo te agasajan, te comprenden, te quieren ayudar en cualquier momento. Sobre todo los países que se autodenominan tercer mundo, yo para mí ese es el primer mundo, porque está lleno de humanidad. No nuestro primer mundo, supuestamente, que está cada vez más deshumanizado, ¿no? Y más perdido.
Hay quien decía que en esos países tienen corazón y nosotros lo hemos perdido.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa acepción. Es decir, es que es clarísimo, porque tú, eso es viajar, en definitiva, es decir, conocer, aprender, sobre todo el tema humano, porque de nada sirve, imaginemos que vamos a un país y no existen seres humanos, y solamente en los paisajes y los monumentos. Entonces, enseguida dejaríamos de viajar, ¿no? Es decir, es como ir a un museo muerto, ¿no? Es algo que no tiene ningún sentido para ir a conocer. Los países son la gente, porque el paisaje condiciona al ser humano, pero el ser humano también condiciona al paisaje. Es decir, muchas veces esos paisajes que vemos de esos países son debidos a los seres humanos que los habitan, que yo creo que es lo más interesante, lo más enriquecedor, lo que nos abre mentalmente y lo que nos llena de felicidad, por lo menos en mi caso.
Carmen ha vivido muchas historias con niños que nos va a contar dentro de un momentito, pero José Manuel, ¿habéis estado hace poco o habéis sacado un vídeo que era la presentación un poco de tu libro, de una ceremonia que yo me he perdido dos veces y que me encantaría en África? ¿Qué ocurría?
Pues mira, ese es en un país maravilloso. De hecho, le llaman la pequeña África porque es un conglomerado tanto étnicamente como paisajísticamente de todo el continente africano, que es Camerún.
Nosotros, no es peligroso, no.
En absoluto, es un país de lo más, si ya África en sí es acogedor, estés donde estés, en Camerún es impresionante. Es decir, es una digamos, es como una especie de fiesta de felicidad, sí. ¿No? Es decir, evidentemente tienen problemas, evidentemente no lo pasan muy bien en muchos aspectos, pero sin embargo están siempre con la sonrisa en la boca y siempre son cordiales y amables, y se ve una felicidad por todos los sitios tremenda. Y nosotros acudimos al oeste de Camerún, que es una zona menos visitada, aunque tampoco Camerún es muy visitado, es decir, no es un país efectivamente para viajar, no de turismo, sino para viajar. Y fuimos al oeste de Camerún, precisamente, como no, a subir una montaña, que es la del Monte Camerún, que es una ascensión bastante, bastante dura, porque partes casi desde el mar y subes a 4.000 metros, es decir, es bastante dura la ascensión. Y subimos más hacia el norte, en esa zona oeste, y llegamos a, gracias a nuestros anfitriones, llegamos a un lugar que es de la etnia los Bamun, de esa zona del oeste. Y allí cada dos años realizan una fiesta que llaman Fiesta del Rey. Le llaman rey, en realidad no tiene un poder como rey, ¿no?, actualmente, pero sí lo tenía antiguamente. Antiguamente esta fiesta del Rey de los Bamun se realizaba para reunir todas las aldeas de la etnia, que sí que estaban gobernadas por este rey, hace dos, tres siglos. Y se juntaban allí para esclarecer todos los problemas que tuvieran entre etnias y evitar baños de sangre. Esta era la función principal de esta ceremonia. Con el tiempo, evidentemente, lógicamente, cuando acababan estos encuentros, había bailes, es decir, había toda una fiesta, en realidad la fiesta, y esta es la que se ha mantenido un poco. Y lo que sirve es de nexo de unión a todos los Bamun de todo el mundo. Es impresionante verlo, porque cada dos años se reúnen y vienen de todas partes del mundo donde haya Bamun, vienen, acuden allí. Es un acto impresionante. Nosotros tuvimos la suerte de poder verlo, sobre todo la ceremonia de cuando el rey sale y llega hasta su palco, y hay una serie de ceremonias para que después todos aquellos que quieran solicitar algo al rey del pueblo acude uno a uno a solicitar. Otra cosa es que luego se lo concedan o no, lógicamente, pero por lo menos tiene la oportunidad de solicitarlo. Y esa ceremonia es la que yo pude grabar, y es muy interesante, porque es muy muy curiosa. Ya hay una mezcla, lógicamente, de ves sus trajes típicos, que son ancestrales. Y por otro lado, pues hay micrófonos, lógicamente, hay unos rigurosos vigilantes que van vestidos de Armani impecablemente, son impresionantes. Decía, ya hay una mezcla, lógicamente, es inevitable, ¿no? Pero bueno, se mantiene ese sabor, y la verdad es que incluso acuden, son invitados todos los embajadores y los emisarios de las embajadas de Camerún son invitados y acuden, si normalmente van, y son cada dos años, se hace cada dos años. Esto fue en el 2006 cuando estuvimos nosotros.
Suerte. Estoy encantado, podríamos estar aquí tres horas. ¿Vosotros creéis que en este mundo, en este momento, hay enemigos? Ahí parece ser una onda por parte de cierto sector de la sociedad que trata de decir que ciertos países son enemigos, son los enemigos, concretamente el mundo árabe y los islámicos, ¿no?
Sí.
¿Vosotros que habéis viajado por ahí, creéis que son enemigos o los enemigos están solamente...?
Yo creo que eso pertenece a las altas esferas de la política. La política creo que es mundo aparte, y nosotros de hecho vamos a Irán, y vamos, más cerca del conflicto no se puede estar.
El supuesto eje del mal,
sí,
¿no?
Ya hablaremos cuando volvamos, pero el mundo árabe que conocemos es absolutamente encantador. Las personas musulmanas te acogen en su casa como si fueses un hermano. En fin, yo creo que por un lado van los seres humanos, y por otro va, aunque sean humanos, también los políticos. Y bueno, no tiene nada que ver, creo, una cosa con la otra.
¿Cómo es el ser humano? Te iba a preguntar, en las diferentes partes del mundo, ¿habéis notado que somos muy diferentes, como dicen, sean negros, amarillos, rojos,
la verdad
blancos?
Es que una de las grandes enseñanzas del viaje, de conocer a la gente, es darte cuenta de que todos somos iguales, seres humanos con las mismas pasiones y emociones. Sí, somos diferentes también, evidentemente, hay costumbres diferentes, afortunadamente pienso que se deberían conservar, porque la homogeneidad no es lo mejor, pienso yo, y sobre todo cuando hay esas diferencias no deberían cambiarse, pero luego en el fondo todos nos entendemos, y además nos entendemos con muy pocas palabras. Es una cuestión más de sentimientos y de llegar al alma, y con eso no hace falta muchas palabras, simplemente una mirada o una situación en concreto, o estar junto a una persona de otro país en una situación en concreta de necesidades, o de hambre, o de sed, o de calor, o de frío. Eso te aúna al ser humano que tienes cerca, y da igual de qué país sea, y de qué etnia sea, o de qué raza sea, o de qué piel. Es igual, todos sentimos lo mismo. Yo creo que somos seres humanos, y esa es la gran enseñanza, esa es la que te abre, la que te hace entender que no hay buenos ni malos. Ya. Es decir, hay buenos y malos en todas partes, evidentemente, ¿no? Pero no, nadie es mejor o peor.
Y hay mucha magia, mucho misterio por ahí fuera.
Mucho, muchísimo. Yo creo que es de las cosas más interesantes también, ¿no? Por descubrir, es ahí, hay esa, ese, descubrir esa magia, ese misterio que se puede encontrar en un paisaje, en un juego de sombras, en una mirada de una persona que no terminas de entender bien, ¿no? Qué es lo que puede pensar. Magia y misterio hay en cada paso que das en el mundo, siempre que no sea, donde desaparece realmente es en el civilizado realmente, aunque aún así el día a día también te muestra situaciones de magia y de misterio, ¿no?
Pues es decir, qué curioso, cuando uno viene a este mundo, cómo cambian las cosas. Aquí la vida es otra forma, el tiempo, ¿verdad?
Después de Niños del Mundo quise celebrar, bueno, su presentación, y la belleza de darme cuenta que tenía muchísimos amigos, lo hice con Pajaritas de Papel. En Pajaritas lo que intento es explicar lo bello que es vivir, lo bello que es el día a día. Creo que si, aunque vivamos aquí en este mundo, todos los días intentamos dejarnos llevar por una nube, o hablamos con los gorriones, o nos damos cuenta de cómo pasan las estaciones lentamente. Madrid, que es preciosa, en invierno las acacias sin hojas, y de repente miras hacia arriba, ves el cielo y es verde. El cielo azul, y de repente Madrid es verde por las acacias. Creo que todos aquí en este mundo y en todos los mundos podemos ser felices, tenemos que obligarnos a ser felices, y es cuestión nuestra, no de lo que nos metan en la cabeza ni de lo que tengamos ya. Hay que ser feliz donde sea, aquí, allí. Es nuestra obligación. El mayor milagro es la vida, y bueno, ya que la muerte se nos acerca para avisarnos y es dulce, pues ya el mayor milagro es la vida, y hay que vivir, sobre todo hay que vivir y ser feliz.
Eso es porque vosotros sois buena gente, que se os ve en la cara. Hay algo que dicen, hablando de muerte, los árabes cuando te invitan al té, los tres tés.
Sí.
Lo habéis tomado muchas veces.
Tés, sí, sí.
Dulce como el amor. ¿Cómo era? Es que nunca me he
salido. Sí, nunca me acuerdo, es decir, lo tienes en la mente, pero siempre se te olvida, ¿no? Ellos lo dicen con mucha gracia, y se lo sabe muy bien.
Amargo, además,
además es un amargo como la vida.
Sí.
Dulce como el amor y suave como la muerte.
Exactamente, esos son los tres tés que debes tomar, y además los tomo muy a gusto, la verdad. Dicho sea de paso, yo recuerdo sobre todo en el macizo del Hogar, en Argelia, en el sur de Argelia. Un lugar interesantísimo, es el desierto. Es el desierto que la mayoría de las veces se preguntan siempre, el desierto, no, la arena y tal. En realidad, más de la mitad del desierto del Sahara es de piedra, no es de arena, sí, que la arena, gente no lo sabe, ¿no? Entonces, y donde se muestra de una forma majestuosa es en el Hogar, en el macizo del Hogar. Y es una zona preciosa, maravillosa, con montañas míticas y mágicas como el Ilamán, ¿no? Es esa lanza al cielo, ¿no? Es una cosa impresionante, y allí es donde yo recuerdo con más amabilidad el tema de los estés. Es impresionante, en medio del desierto, que alguien de repente hace una pequeña fogatita, saca el pucherito
con cuatro excrementos,
claro, sí, y saca el pucherito y se pone a hacer el té y empieza a moverlo de una copa a otra, y te lo ofrece y te recita esos tres conceptos, ¿no? de la vida, que realmente resumen, esa es la sabiduría de la vida que tienen tan imbuida las personas que viven en zonas muy extremas, que son las que captan la sabiduría cósmica, realmente, es decir, que están con el cosmos y sacan la enseñanza de muy pocas cosas, pero eso es maravilloso. La simplicidad es la que te da la llave del conocimiento, la verdad.
Carmen, historias de niños, para terminar, ¿cuáles son? En tu libro, Estos niños del mundo, hablas de unos cuantos, ¿no? Pero de esos que te han marcado, que te han llamado la atención, excepto esos que dicen una foto de un dólar, qué pena, ¿no? Que les hayamos ya corrompido de esa manera, ¿no? Que por hacerte una foto te pidan ya dinero.
Sí, además, la verdad que yo no quería darle el dólar porque me parecía triste ganarse así la vida.
Pero yo quería dejar un concepto. Cuando viajamos lo decimos, nunca dar dinero a los niños, ¿verdad? Eso entre los viajeros es algo que se tiene muy claro. Nunca dar dinero... porque de alguna manera les puedes prostituir o cambiar la forma de vida, ¿no? Darles otras cosas o ayudarles, digo, ¿no? No sé si vosotros...
No lo sé, porque si te piden es que lo necesitan y yo la verdad que depende. No suelo pensar, cuando veo a un niño y me mira, como me estás mirando tú ahora, ¿qué te voy a negar? ¿Me entiendes?
No,
o sea, por ejemplo, pues ese niño me pidió un dólar y yo se lo di, pero le dije, no hace falta que te hagas una foto conmigo, ya está, ya te lo doy. Pero luego era tan guapísimo que dije, pero ¿cómo no me voy a llevar la foto de este niño? Y entonces nos hicimos todos, porque íbamos unos cuantos, una foto con él. Mi reflexión después, cuando escribo el libro, es que la diferencia de mirada entre él y la nuestra es tan distinta. Nosotros volvíamos con la luz de la cima, con la luz del Kilimanjaro en los ojos. Estábamos exultantes. Y él era un niño que necesitaba un dólar cada día para comer. Entonces, ¿cómo ni siquiera caímos en arreglarle la chaqueta que llevaba? No caímos en nada, nos hicimos la foto. Es lo que me parece triste, el contraste, el contraste de ellos con nosotros. Y luego acabo, claro, ese capítulo diciendo que verdaderamente es muy poco un dólar para todo el hambre que hay en África. Ojalá que África o Nepal o todos estos países no pierdan la bondad. Por ejemplo, en Nepal son las personas más alegres de la tierra y más sencillas y más bondadosas y siempre sonríen, siempre estén como estén, o los propios africanos de esa zona que ya sabes que el cielo es un padre que te abraza cada vez que sales a la calle, no pierdan ese amor a la vida que tienen, pero claro, también mejoren un poco pues esas condiciones que a estas alturas son tremendas.
Ya, hablamos nosotros de crisis y nos quejamos, pero ellos dicen, nosotros llevamos toda la vida de crisis y seguimos viviendo y son felices, ¿verdad?
Sí.
¿Alguna otra historia que te haya llamado la atención con los niños que estamos a punto de...?
Pues mira, la del Ararat, Dani y Estefania, que vas ahí pensando, Dios mío, Dios mío, seré capaz de subir, y de repente te viene Dani y te dice, my name is Dani, which is your name, y ya se te pasan todos los males. La criadita inolvidable de Asilá, que me agarró de la mano y me llevó a su cuarto solamente por hacerme una foto con ella, y me entregó pues los dos únicos regalos que ella tenía para ella, y me los dio, una especie de estampita, y cuando yo quise darle algo, que se lo di, y la gustó tanto, por agasajarme ya con lo último que tenía, se quitó su pañuelo, dejó una cabellera inolvidable al aire y la única horquilla que poseía me la entregó. En fin, los niños me dijeron, habla de nosotros, y verdaderamente eso he intentado hacer en ese libro y en otros lugares o aquí, hablar de la bondad de su corazón, hablar de su ingenuidad, de su inocencia y sobre todo de su amor a la vida, que nosotros, que ya hemos crecido, no debemos nunca perder.
Ya, que... ¿De qué forma podríamos ayudarles a esa gente? Cuando uno viaja también se siente un poco en el compromiso de poder hacer algo por esa gente que ha visto, ¿no? ¿De qué manera creéis?
No lo sé, la verdad es que es difícil. Además, no creo que la solución sea una solución particular económica. Quiero decir, de cada uno colaborar de alguna manera. Yo creo que es más importante la comprensión de sus necesidades, la comprensión de que... Y parece que voy a decir algo tonto, pero creo que es bastante importante la comprensión de que son seres humanos, con las mismas necesidades que tenemos los demás, que parece que muchas veces nos olvidamos que son seres humanos igual que nosotros, que tienen las mismas necesidades o los mismos sentimientos. Eso sería bastante como para solucionar muchos problemas, porque todos estaríamos dispuestos a ayudar económicamente desde nuestros países a que se pudiera solucionar. Pero es que yo creo que, por ejemplo, el caso, yo estoy pensando en el caso concreto de África, tienen un serio problema de no saber hacia dónde van. Ese es el gran problema de África. Y es que el mundo occidental les ha dado una manera de pensar que no coincide con sus tradiciones. No saben si están en sus tradiciones o están en el mundo moderno occidental. Y están en la encrucijada, muchos de ellos, muchos de los que están en Europa además y vuelven a sus países, no saben, no se centran. Yo he leído muchos testimonios y efectivamente todos coinciden en ello, y ese es su gran problema, esa encrucijada. ¿Cómo resolver esa encrucijada si volver a retomar lo que fue sus imperios y ese África maravillosa, o encaminarse al mundo occidental? Y entonces ese es el gran problema, esa es la gran pobreza de países como todos los países africanos, o incluso los países de Asia, ¿no? Es decir, que adolecen del mismo problema. Yo creo que la complejidad, el conocer el mundo, insisto, es algo que es fundamental para abrirnos y para que a través del entendimiento, de la comprensión de cómo se desencadena, sin querer sojuzgar, sin querer imponer nuestro sistema, con eso yo creo que sería más que de sobra para que ellos pudieran andar por el mundo solos, que yo creo que es lo que necesitan, y pudiéramos estar un poquito más a gusto entre todos, ¿no? Que sería algo importante, ¿no?
Qué pena, terminamos. ¿Qué os es, en 30 segundos os ha enseñado viajar tanto? Sois seres afortunados, lo sabéis, ¿no?
Sí, yo...
¿Y cómo hacéis los viajes? ¿De dónde sacáis el dinero? Yo creo que siempre me preguntan a mí.
Ahorrando, ¿no? Ahorrando y guardando días, juntándolos y saliendo. A mí lo que más me ha enseñado el viajar es que mi gran deseo es seguir viajando. No pienso en otra cosa, la verdad.
Sí, para mí la verdad es que efectivamente es así, y sobre todo el conocimiento de este mundo. No conocemos otro, pero este mundo es suficientemente maravilloso como para no querer ir a otro, por lo menos para mí, y yo creo que esa es la maravilla, el aprender, principalmente el aprender de la vida.
Hay muchas cosas por ahí fuera, así que hay que partir, como dices en tu libro. Sí. José Manuel, un placer que hayas estado con nosotros. Espero que nos sigas escuchando mucho tiempo, que podamos compartir alguna aventura. Te digo igual, Carmen, un placer, Carmen Rubio.
Gracias.
¿A dónde nos vamos el próximo viaje? ¿Lo habéis dicho?
Pues queremos ir a Irán, esperemos.
A Irán, vale. ¿No lo contáis a la vuelta, vale?
Sí, desde luego. Entonces, muchas gracias por estar con vosotros.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Esta música nos transporta de lleno al país cátaro, ese lugar que dentro de poco, ojalá los dioses nos dejen visitar. Y lo haremos en compañía de Guillermo Casenave, que será nuestro embajador allí. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted?
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Hacía tiempo que no sabía de ti, estabas perdido en el país cátaro.
Bueno, perdido a veces, sí, realmente es un sitio no solo en el que vivo, sino también para perderse, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra.
Sí, señor.
Pero, en fin, siempre hay vericuetos, nuevos senderos, nuevas historias y nuevos caminos por recorrer aquí. Mm. Realmente es algo inacabable.
Estamos tratando de aprenderlo contigo en breve. Tenemos tanta gente que quiere acompañarnos a ese viaje. Lo vamos a tener que dejar para principios de otoño, pero yo seguramente este verano estoy por ahí para dejarme acompañar por ti para que me enseñes René Le Chateau y el resto de los lugares de por ahí, ¿te parece?
Yo pienso que sí, Miguel, y que es muy buena idea, incluso en otoño, porque realmente pienso que quienes siguen tu programa, quienes siguen Espacio en Blanco y las personas que estamos en estos temas, somos más viajeros que turistas.
Sí, en verano, ¿verdad?
Y el verano es más de turistas. Y el resto del año, bueno, también uno puede viajar en verano, por supuesto, pero pienso que valdría la pena quizá implicarnos de una manera más viajera que turística. Sí. Y pensar en el otoño, sí, quizás, sí, sea mejor época.
Esa es la idea, esa es la idea, y lo seguiremos anunciando. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Guillermo?
Bueno, quería comentarte también algunas cosas referentes al país cátaro en sí, como tierra también de grandes, que lo hablamos en alguna oportunidad, de sanadoras, de brujas, la orografía del lugar. ya que su nombre lo dice, ya la propia palabra lo dice, de oro, ¿no? Orografía, y todo lo que tiene que ver con esta tierra tan especial, en la cual pues ha habido personajes anónimos en cuanto a lo que se entiende como curanderas, curanderismo en general, y que fueron también combatidos y exterminados por la Santa Inquisición. Por la famosa que de Santa tenía quizá lo menos, pero que fueron la realmente demoníaca Inquisición que acabó con toda esta cultura, con toda esta gente y con todas estas tradiciones, pero que ahora están reviviendo, volviendo a renacer.
Es curioso, Guillermo, cómo en determinados lugares así mágicos se concitan un montón de personajes, no solamente los cátaros, con toda esa carga simbólica, religiosa, de hombres buenos, como ellos a sí mismos se llamaban, sino cómo alrededor surgen eso, este tipo de gente. ¿Lo da el terreno, como tú dices?
Yo pienso que sí, yo pienso que la magia de este lugar de alguna manera ya es proclive a que se produzcan todos estos fenómenos en cuanto a la tierra en sí, en cuanto a sus gentes, ¿no? Aquí había, por ejemplo, te pongo como ejemplo, había una señora que vivió muchísimos años, no se sabe cuántos, Marielle Huppert, que bueno, que en un pueblo muy muy cerca de aquí, de donde yo vivo, que se llama Seyes, bueno, allí se generó toda una serie de movimientos curativos, con las aguas, con ciertas épocas del año en las que el sol alumbraba y daba calidez a las montañas de una manera u otra, y allí acudían personas llevadas por esta señora con distintas afecciones, con distintas enfermedades, para ser tratadas, para ser curadas.
¿Hay aguas medicinales también en la zona?
Sí, hay aguas realmente curativas. Hasta el punto de que, bueno, antes de que se montara el tinglado de Lourdes, que se ha hecho una cosa muy oficial y ya, en fin, demasiado discutible, ¿no? En estos sitios, en concreto en este pueblo, que está tan cerca del castillo de Montsegur, a 10 kilómetros, no llega a 15 kilómetros de distancia, de un lugar en otro, pues sí, que había incluso una fuente, una especie de fuente rudimentaria, no una fuente de las que se puedan construir hoy día, con aguas totalmente benéficas y curativas, en las cuales nosotros estamos hablando de temas menores, que no tan menores, como los reumáticos y todos estos problemas, sino de personas con problemas de salud mucho más más serios que al introducirse en estas aguas, pues salían estas personas como renovadas y en algunos casos hasta curadas.
Ya, ¿nos vas a llevar cuando vaya por ahí a esas aguas?
Yo pienso que sí, que es una visita obligada. Además es un sitio prácticamente desconocido. Nadie habla aquí ahora de este lugar. Muy pocas personas vienen aquí a ver este sitio, porque lamentablemente se están imponiendo los sitios oficiales, ¿no? La gente te habla de Lourdes, que está a 2 horas de aquí, no está tan lejos, y que ya es casi una peregrina, la peregrinación del sistema, digamos, ¿no? Aquí no se trata de ser ni sistema ni antisistema, pero sino de descubrir los verdaderos lugares, las verdaderas fuentes, nunca mejor dicho, donde ocurrían todas estas cosas.
¿Ha habido apariciones de la Virgen o apariciones de entidades luminosas en la zona?
Hay un lugar aquí que se llama Fugaz, que ya se pronuncia muy raro porque parece que hablara de fugacidad, pero no se escribe así, sino que se escribe Fugax con X final. Pues, en este pueblo, donde en la plaza central, lo que hoy es la plaza central, al lado del ayuntamiento, un lugar muy pequeño que también podríamos visitar, allí se llevaban a cabo convenciones de brujas, hace ya varios siglos, hasta que fueron perseguidas y exterminadas, y también de sanadoras y de curanderas. Y en ese sitio en concreto, hace no muchos años, no podría ahora precisártelo, me falta el dato, pero creo que hace 10 o 12 años, pues esto lo puedo averiguarlo más concretamente, ha habido apariciones, como si hubiera entidades lumínicas, se han visto luces, pero no luces tipo ovni en los cielos, sino se han visto luces a baja altura, extraños fenómenos, y lo estuve hablando con David Córdoba, que es un profesor, un gran estudioso de la Cábala y profesor de español en toda esta zona, que trabajó muchos años en la Universidad de Toulouse, y me estuvo confirmando esto, que se han visto entidades lumínicas y extrañas luces como sobrevolando, pero a baja altura, algo realmente increíble. Esto también está a 8 kilómetros de aquí, es otro sitio visitable, sobre todo también para ver dónde se reunían todas estas brujas y sanadoras y curanderas, algo maravilloso realmente.
Qatar, un lugar lleno de sorpresas, no solamente de la historia conocida de cátaros, de tesoros en René-le-Château, de griales, de vírgenes, de historias de la mujer de supuesta mujer de Jesús, sino otras muchas cosas que estamos descubriendo de la mano de Guillermo Casenavi. En breve lo haremos físicamente. Guillermo, un placer, no tenemos mucho más tiempo. ¿Dónde conectarte? ¿Página web?
Sí, a vuestra disposición siempre en mi página web, que es las 3W.gcasenave.com. Pues allí estoy con mi música, con mis escritos, con mis investigaciones y con mi persona para todos tus amigos, para todos quienes escuchan este maravilloso programa. Y en fin, como siempre, aquí estoy, aunque viaje, pero siempre presente.
Un placer, lo sabemos que estás ahí siempre, cosa que te agradecemos. Ojalá dentro de poco nos permitan estar juntos ahí en el País Cátaro. Será un placer abrazarte y tenerte siempre, es un placer aquí en el Espacio en Blanco.
Claro que sí, Miguel, lo mismo para mí, te digo, y realmente me siento muy unido tanto a ti como a tu trabajo, como a todos quienes escuchan este programa. Realmente entre todos cada vez somos más y cada vez somos más fuertes, no tengo la menor duda de ello.
Sí, señor, dentro de poco habrá sorpresas y claves que explicaremos. Fuerte abrazo, se te quiere, estamos en contacto.
Un abrazo para ti.
Y nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Ha sido un placer pasar estas dos horas en compañía. Mañana más, 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, recién regresados de ese fascinante viaje. Disfrutad del fin de semana y no olvidéis nuestra cita aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nos vemos.